Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Yo no sé qué tiene el fuego, ese poderoso elemento natural que puede cautivarnos en un solo segundo, atraparnos con su intensa llama y transformar una tarde lluviosa, por ejemplo, en un día muy caluroso y acogedor alrededor del mismo. No sé si lo mismo es lo que ha pensado Eloy Tizón cuando ha estado escribiendo Plegaria para pirómanos, ese nuevo libro, cuento, esa colección de 9 cuentos interconectados de este gran escritor del que se ha dicho que, bueno, pues tiene una capacidad absoluta de capturar esa complejidad de la psique humana, particularmente de ese contexto de individuos que luchan con esa agitación interna y del poder destructivo del fuego. Porque al final, si algo caracteriza siempre a las obras de Eloy Tizón es esa profunda exploración de las emociones humanas, a menudo ahondando en complejidades de las relaciones y del paso del tiempo. Pero queremos saber mucho más acerca de Plegaria para pirómanos, porque lo presenta hoy aquí en Valladolid a las 7 de la tarde en el Rincón de Morla. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y le tenemos con nosotros a Eloy Tizón. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Eloy, bienvenido a Valladolid, con muchas ganas de escuchar esta tarde esa presentación de Plegaria para pirómanos, que como digo, de nuevo nos vuelves a cautivar con esos cuentos en el que, bueno, pues de alguna manera el fuego está muy interrelacionado con todos los personajes, ¿no?
Bueno, muchas gracias, lo has dicho tan bonito que ya me da miedo añadir algo. Bueno, lo has señalado en tu introducción, yo creo que el fuego tiene una característica hipnótica, ¿no?
Sí.
Cuando todos decimos, bueno, me quedo fascinado delante de una chimenea o, no sé, tiene algo que nos atrae, ¿no? Y ojalá, bueno, lo que yo escribo pueda también interesar al lector. Yo trato de dar una visión personal del mundo, de las cosas, de las relaciones, como has dicho tú, indagando, sí, en la naturaleza humana. Creo que al final es el propósito de la literatura, saber algo más de nosotros mismos.
Uh-huh. Y no sé si preguntarte qué has descubierto o qué has descubierto de ti mismo, porque Plegaria para pirómanos, Eloy, es tu obra a lo mejor más personal.
Bueno, todos los libros siempre tienen un sesgo personal, pero creo que cuando vas cumpliendo años, bueno, va yendo más a la raíz de las cosas, te interesa más ir a la profundidad, tratar de descubrir algo, aunque sea una verdad pequeña, sobre quiénes somos, cuál es nuestro lugar en el mundo. Uh-huh. En este caso he utilizado un personaje, una especie de alter ego que se llama Erizo.
Uh-huh.
Que atraviesa, bueno, como sabes, los diferentes cuentos y que va aprendiendo algo en cada uno de ellos.
¿Cómo qué?
Bueno, lo difícil que es madurar, por ejemplo, el enigma que supone el paso del tiempo, creo que también es algo que está siempre muy presente, ¿no?, en gran parte de la historia literaria. Lo hermoso que es darse a los demás, amar, y también la parte dolorosa que puede conllevar, ¿no? Creo que son, bueno, descubrimientos que todos vamos haciendo a lo largo de nuestro paso por la vida, pero creo que no está mal rodearlos de literatura y tratar de explicarlos de una manera que pretende ser bella.
Por supuesto, porque es necesario a lo mejor hacerse estas preguntas en algún momento determinado, aunque sean dolorosas, no queramos encontrar la respuesta o duela, como nos estás explicando, Eloy, porque al final también lo haces a través de los cuentos, pero con un toque poético. Yo creo que también es algo que te caracteriza siempre, ¿no?, a la hora de escribir.
Sí, sí, es algo que no puedo evitar, me sale de manera natural, ¿no? Parece como si contar una historia no fuera suficiente, sino que también necesito rodearla de una cierta belleza estética. Yo creo que no es un capricho ni un adorno, sino que la vida humana mejora cuando estamos en contacto con algo que puede ser bello, nos emociona, nos conmueve, nos hace pensar. Creo que ese es el lugar del arte, ¿no? No dejarnos indiferentes, sino producirnos esa reacción que nos hace vivir más intensamente.
Uh-huh. Y claro, iba a preguntar, ¿se entiende esa visión? Pero por el número de lectores de sus obras yo creo que la respuesta es que sí. Pero ¿cuál es el feedback muchas veces de sus lectores? La gente necesita de esa introspección y sobre todo de ese camino interior tan profundo que siempre nos muestras.
Yo creo que sí. Me da la sensación de que todos vivimos en general existencias muy aceleradas, ¿no? Vamos sin tiempo, no
totalmente.
Nos come, ¿no?, la vida cotidiana. Y la literatura nos ofrece ese oasis o ese refugio, ese momento de silencio, de introspección, de encontrarnos con nosotros mismos, de hacernos preguntas, de hablar con nosotros y con el mundo. Me parece cada vez más esencial tener esos paréntesis, ¿no?, que nos permitan respirar.
Y también han comentado que con este nuevo libro, con esta elección de 9 cuentos, con Plegaria para piromanos, le has dado un poco una vuelta a tu propio concepto. ¿Estás yendo como un poco más hacia lo profundo, hacia adentro, o por qué vemos pinceladas diferentes con Plegaria para piromanos?
Sí, he intentado hacer algo que no sea repetitivo. Yo creo que cuando ya llevas tiempo escribiendo, inevitablemente tiendes a veces a utilizar fórmulas, y es de lo que yo quiero huir. Entonces, bueno, he ido a un modelo de cuento quizá más narrativo que en otros libros míos, sin perder esa música, ¿no?, que creo que es importante que acompañe al cuento. Y la idea sí es despojarnos de poses, de máscaras, de disfraces, y tratar de ir a lo que de verdad importa, ¿no? A esa conversación que podríamos tener con un amigo, con una persona de confianza, cuando nos sinceramos y hablamos de cómo vemos realmente el mundo.
Y de ese autor de Velocidad de los Jardines hasta el de Plegaria para pirómanos, ¿qué es lo que ha pasado? Porque además siempre nos has acostumbrado como a tener una periodicidad un poco a la hora de sacar cuentos, porque cada 10 años cambia un poco el ciclo, ¿haces una revisión o qué es lo que sucede, Eloy?
Sí, eso parece, ¿no?, que yo voy acumulando material a lo largo de una década, y cuando termino siento la necesidad de compartirlo con los demás. Y, por supuesto, han cambiado muchas cosas desde que publiqué ese primer libro con 28 años. Ahora he cumplido hace poco 60, pues imagínate, ¿no? Creo que al principio hay mucho fuego, hay mucho entusiasmo, hay mucho también un cierto descontrol. Y con el tiempo no es que se pierda eso. Yo sigo manteniendo la misma ilusión y el mismo entusiasmo hacia la literatura que tenía cuando empecé, pero creo que sí hay un pozo mayor, pues de todo, de experiencias, de lecturas, de cosas que me han pasado, al igual que todos, y creo que eso se tiene que reflejar necesariamente en lo que escribes, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido.
Y por toda esa trayectoria que estamos ahora comentando, ¿entiendes que te denominen como el mejor cuentista español? En el buen sentido de la palabra.
Gracias por la puntualización. Bueno, eso es algo que obviamente agradezco y me pone hasta colorado cuando me lo dicen. Pero bueno, en el día a día, en el trabajo diario, cuando yo me siento frente a mi pantalla de ordenador, todo eso desaparece. Y siempre hay ese reto, ¿no?, ese desafío que intentas mantener con el texto, intentar decir algo nuevo, sorprenderte a ti mismo. Creo que eso es importante para ofrecer algo a los lectores que no sea lo de siempre, tratar de aportar un pequeño granito de arena con una mirada personal sobre lo que nos ocurre.
Pues eso es lo que consigues con cada uno de tus libros. Hoy a las 7 de la tarde en el Rincón de Morla vamos a poder hablar mucho más con Eloy Tizón de esa Plegaria para pirómanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado un ratito en estos micrófonos.
Te lo agradezco muchísimo. Solo, si me permites, sí, añadir que me acompañará esta tarde en la presentación Ana Ruiz Echauri. Y bueno, será un placer escuchar lo que tenga que decir del libro y de la literatura.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Un placer,
y un abrazo,
Eloy.
Grande.
Adiós.
Un placer. Chao.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Hace unos meses hablábamos precisamente aquí en estos micrófonos de esa creación del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid el pasado 1 de febrero de este mismo año. Bueno, pues queremos saber ahora todas las acciones y todo lo que se ha logrado desde ese momento hasta hoy. ¿Por qué? Porque sigue avanzando, porque sabemos que la inteligencia artificial ha irrumpido con muchísima fuerza en estos últimos tiempos, que está transformando nuestra sociedad y también la economía, y precisamente porque está transformando la sociedad, el Ayuntamiento de Valladolid ha querido firmar un convenio con este Centro de Inteligencia Artificial de la UBA, lo ha hecho ayer mismo precisamente, y queremos saber todos los pormenores de ese convenio y lo que va a suponer. Y lo vamos a hacer pues con el director de este Centro de Inteligencia Artificial, David Escudero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ayer veíamos cómo, bueno, el Ayuntamiento de Valladolid también quería sacar provecho, si se me permite esa expresión, de este Centro de Inteligencia Artificial que se ha creado este mismo año en la Universidad de Valladolid, porque teníais muy claro que teníais que estar al día en, bueno, pues todos estos movimientos y la irrupción, como decimos, de la inteligencia artificial, y también poner un poquito de claridad. ¿Qué es lo que se va a conseguir con este convenio, David?
Bueno, primero, matizar lo de sacar provecho. La verdad es que el Ayuntamiento ha sido impulsor, ¿eh? La verdad es que ha sido, es justo decirlo, que el alcalde pues ha sido realmente, yo diría que si no es por el apoyo del Ayuntamiento, no sé si la universidad hubiera tenido la iniciativa, a pesar de que era una necesidad que teníamos, ¿no? Porque nosotros somos muchos los que trabajamos en inteligencia artificial, muchos grupos, muchos centros, pero bueno, tener ese punto común que nos permita compartir iniciativas, ser más fuertes juntos y a la vez ser referencia también común, única hacia la sociedad, pues yo creo que es un punto de utilidad si el Ayuntamiento pues lo apoya y es un impulso, la verdad, que muy valioso.
Y con ese impulso que, bueno, nos ha explicado perfectamente David, no quería yo decir nada diferente, simplemente que con todo lo que estáis haciendo, pues también el Ayuntamiento quiere sacar provecho, como decía, de lo que se puede realmente llegar a dar a conocer a los ciudadanos, a los vallisoletanos, sobre ese entendimiento y el buen uso de la inteligencia artificial, ¿no? El utilizaros de alguna manera todo lo que estáis haciendo en este centro de inteligencia para toda la sociedad vallisoletana.
Sí. Y además es muy apropiado, es muy pertinente porque lo estamos viendo, la inteligencia artificial empuja fuerte, ha venido para quedarse y la sociedad vallesoletana tiene que ser consciente de que esta tecnología pues va a estar aquí y que es un factor clave de competitividad. Si no la utilizamos, si la utiliza mi competencia, pues nos vamos a quedar atrás y vamos a perder en esa competencia que impone pues, la economía diaria, ¿no? Entonces, gracias a este convenio, pues, vamos a hacer acciones concretas como jornadas para llamar la atención y que la gente pues no pierda el hilo de esta tecnología y de la necesidad de utilizarla, jornadas con la industria de la automoción, jornadas sobre procesamiento del lenguaje natural, otra jornada también en la que los grupos de investigación vamos a dar a conocer lo que estamos haciendo en la universidad. Y luego también eventos formativos para que la gente esté al día, para que la gente conozca esta tecnología o incluso para perfiles más técnicos que quieran reciclarse o conocer cómo implementar, cómo desarrollar sistemas en los que se utiliza la inteligencia artificial, pues también queremos estar ahí. Queremos ser no solo referentes, sino apoyo y, bueno, pues un tema en el que somos expertos, llevamos trabajando muchísimos años, pues queremos dar ese, poner al servicio de la sociedad todo ese conocimiento que tenemos.
Y David, todas estas jornadas y eventos que nos has mencionado ahora se van a producir este mismo año, ¿no?
Sí, este convenio, este año tenemos ese compromiso, sí. El convenio es anual pero renovable en 4 años. Es el compromiso que tenemos con el alcalde y cada año pues iremos haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, para el año que viene está previsto o está propuesto ya que sea sobre videojuegos e inteligencia artificial, que también hay empresas locales que están muy metidas en el ámbito de los videojuegos y hay un interés muy claro por parte del ayuntamiento. Y bueno, pues nos adaptaremos conforme vayan viéndose los temas que son más vigentes, pues iremos adaptando. La nueva legislación de inteligencia artificial también es algo que nos preocupa.
Claro.
Bueno, pues tenemos suficiente flexibilidad y ganas de colaborar como para estar y ofrecer ese conocimiento.
Y decía yo al principio también, David, que queremos saber cómo ha ido avanzando todo este centro de inteligencia desde que se creó en febrero, porque sé que ha habido muchísimo interés, casi 150 profesores han mostrado, bueno, pues esa curiosidad por participar en este nuevo centro. ¿Qué habéis logrado hasta ahora? ¿Cómo os estáis conformando? ¿Qué objetivos tiene? Porque sé que tenéis 4 ejes de trabajo fundamentales, ¿no?
Sí, trabajamos en investigación, divulgación, transferencia, la parte ética y de cuestiones legales, y la verdad es que nos hemos conformado en esos grupos de trabajo, hemos recogido intereses, hemos creado el pleno, admitiendo a los profesores que tenían más experiencia en proyectos en inteligencia artificial, y después estamos atendiendo o reuniéndonos con empresas que están solicitando
también.
Sí, la verdad es que, mira, te voy a decir sobre la industria de la automoción, la verdad es que el interés que tienen es tremendo, ¿no? Nos hemos reunido, hemos hablado con Michelin, Iveco, con Renault, con Horse, y realmente se ve que, claro, ellos tienen profesionales, perfiles de ingeniería que son capaces de aplicar estas técnicas perfectamente, pero sí que posiblemente necesiten formación y acuden a nosotros para ver cómo podemos aportar esa contribución, o bien para identificar casos de uso de la inteligencia artificial. Están muy activos. La verdad es que tenemos una industria muy ágil y muy muy atenta a estas innovaciones. Y bueno, pues nosotros queremos ir con ellos, queremos apoyarles. También el grupo Recoletas, por ejemplo, se ha reunido con nosotros, tiene un departamento de I+D tremendo. Y a nivel de pequeña empresa, pues a través de la Cámara de Comercio se está moviendo muy bien, está organizando muchísimas actividades. Y tenemos muy buena relación con ellos, tienen incluso el interés de crear o de potenciar o de agilizar la creación de incubadoras relacionadas con la inteligencia artificial. Por otro lado, también, aparte de estar con empresas, estamos pendientes de convocatorias públicas de financiación que pueda haber, a las que si podemos acudir de forma conjunta, pues seremos más competitivos. Ahora acabamos de pedir una convocatoria para conseguir infraestructuras de inteligencia artificial, otros equipos de trabajo han pedido convocatorias al BBVA, el hecho de tener un centro de inteligencia artificial pues facilita la posibilidad de crear grupos interdisciplinares. En ese proyecto del BBVA que te estoy comentando, pues lo lidera un profesor de filosofía, imagínate, y le apoyan grupos de telecomunicaciones, de informática, también de comunicación. Y bueno,
qué bueno.
Ahí estamos trabajando activamente, sí.
No, vemos que sin descanso, diría yo, con todo lo que habéis conseguido en estos pocos meses de vida de este centro de inteligencia artificial, en el que también pedías, ¿no?, ayer, David, que cualquier persona que tenga interés, que pueda, bueno, esté investigando, que tenga nuevos proyectos, este centro está abierto realmente a toda la sociedad, a intentar dar respuesta a esas demandas de la sociedad ahora mismo que se tiene y que son tantas en el mundo de la inteligencia artificial, y que desde UBAIA, ¿no?, vais a estar muy abiertos y sobre todo, como decíamos, muy conectados realmente con toda la sociedad.
Queremos estarlo porque, bueno, como universidad sabemos que no solo la Universidad de Valladolid, la Universidad Española tiene una asignatura pendiente que es la transferencia de tecnología hacia la sociedad. Y bueno, pues aquí estamos en un ámbito en el que sabemos mucho porque hemos trabajado muchos años en este tema y vemos que es un cambio que va a ser importantísimo para la sociedad, es una transformación, es una revolución que va a aportar cambios y, bueno, pues si podemos ayudar en algo en lo que sabemos, encantados. Te dejo la página web, centroia.uba.es, por si alguien quiere a partir de ahí entrar en contacto con nosotros, pues encantados de colaborar, por supuesto.
Pues estoy convencida que vais a ser un punto imprescindible de esta sociedad que se está transformando y que tenemos que estar pues todos unidos con ese cambio. Ese Centro de Inteligencia Artificial de la UBA, que tiene a este director que nos lo explica también a pesar de las dificultades de todo lo que conlleva ahora mismo la inteligencia artificial. David Escudero, un placer. Muchísimas gracias.
El placer es mío. Gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y aunque sí existe esa inteligencia humana de la que acabamos de hablar, también el ser humano escribe, nos hace reflexionar y pensar, como cada martes hace Alberto Llaneza con nosotros. Muy buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, hace unos días se podía leer en un periódico la noticia de que un hombre había sido herido de gravedad por su segunda esposa en Camerún. La curiosidad me llevó a leer el texto completo. El asunto es que en Camerún está legalizada la poligamia, y este buen hombre tiene tres esposas y un orden semanal establecido para mantener relaciones sexuales con ellas. El motivo de la agresión es que se saltó el orden. Cuando la tocaba a la segunda, se la saltó y se acostó con la tercera. Esta, la segunda, ofendida, cogió una botella y se la estampó en la cabeza. El esposo se encuentra, que se sepa, en cuidados intensivos. De la primera esposa no tenemos noticias. Esto es lo que los psicólogos denominan síndrome de la mujer dejada de lado. En este mundo, todo debe de tener un orden para que sea posible. El caos suele llevar al desastre. Igual que el escritor necesita para ser brillante, debe de acertar con los adjetivos. La política y los políticos deben también acertar, no solo con lo que proponen y hacen, sino con el tono. La deriva a la que nos están llevando nuestros representados no guarda relación con nuestras diferencias. Por lo tanto, Marta, no nos vendría nada mal un poquito de sosiego. Y es lo que pido.
Un poquito de calma, que siempre así, con esa tranquilidad y esa paz, siempre se avanza mucho mejor. Gracias, Alberto. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí, 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 sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ezarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal, y en segopi.es.
¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación. Entra en aovetradicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional.
Con una subvención de 479.882,50 € financiada al 100% por el FEADER, Grupo Operativo AOVE Tradicional.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y es el momento de ponernos al día y tener muy claro todo lo que va a pasar este fin de semana con las fiestas de San Pedro Regalado y otros muchos eventos que hay que van a afectar, claro que sí, a la ciudad y al tráfico. Fernando Millán, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Cuéntanos qué tenemos que tener muy claro esta semana de todo lo que vamos a vivir en Valladolid.
Bueno, ya estamos inmersos dentro del programa, ¿no?, de las fechas del programa de las fiestas de nuestro patrón de San Pedro Regalado, que... Uh-huh. El Ayuntamiento ha editado un programa muy interesante desde el día 3 de mayo hasta el día 20 de mayo, que ocupa todo. Entonces, lo fuerte, la parte fuerte viene, como tú dices, este fin de semana. También hay otros eventos que se solapan con los de las fiestas. Por ejemplo, este viernes vamos a comenzar con una manifestación a la 1 de la tarde en la zona de Angustias, al lado de la Audiencia Provincial. Será una manifestación que cortará el tráfico durante una hora en esa calle, en calle Angustias. No creemos que tenga muchísima más repercusión, puesto que a esa hora, bueno, el tráfico todavía no es muy alto, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, dentro de este panorama que tenemos. Y ya pasaríamos a lo que son la parte de las fiestas. Tenemos un evento en la playa de las Moreras. Esto no va a cortar el tráfico, pero lo vamos a decir, puesto que seguramente acumule muchas personas. En esa playa de las Moreras hay un festival de DJs y eso siempre conlleva una aglomeración bastante grande, y cuando hay una aglomeración, pues nosotros estamos muy vigilantes con Protección Civil y demás. Llamamos a la cordura, llamamos a que la gente se lo pase bien, sin necesidad de que haya ningún otro problema. Para ello nosotros estaremos ahí, como digo. Y luego, en la Plaza Mayor hay un espectáculo de zarzuela, también una acumulación grande de gente, y también hay que tenerlo bastante en cuenta. El domingo pasaríamos a tener una procesión a primera hora de la mañana, la procesión de Nuestra Señora de la Encarnación. Mm. A la 1:10 aproximadamente, desde la Iglesia de las Angustias, saldrá por Angustias, Alonso Breguete, San Juan de Dios, calle San Blas, Felipe II, hasta San Pablo, para volver luego a la Iglesia de las Angustias de nuevo. Hasta las 2:30 de la tarde aproximadamente estará esta procesión en marcha. Y el domingo tenemos la primera carrera de las familias. Este es un evento bastante grande. Está también dentro del catálogo, ¿no?, del programa de fiestas. Comenzará a las 8 de la mañana como inicio de organización y demás, pero la hora de inicio de la carrera será a las 10:15 aproximadamente. A las 9:15 nosotros ya nos encargaremos de cortar el tráfico de todo el circuito, que son, bueno, hay dos recorridos, uno de 10 kilómetros y otro de 5 kilómetros. El recorrido ocupa, digamos, toda la zona centro y, bueno, en ese momento pues estará cortado por nosotros para poder facilitar el desarrollo óptimo de la carrera. Y después, el lunes, ya día de San Pedro, tenemos la carrera de la ciencia. La carrera de la ciencia, que ya es la edición número 14, es una carrera que sale parte del Museo de la Ciencia, va por el Puente de Juan de Austria, la zona del Parque de Juan de Austria, hay mucha zona que irá por zona peatonal, pero el resto de calles que vayan a tener que ocupar serán cortadas por nosotros con el fin de también facilitar esto. A las 10 de la mañana se inicia la carrera, más o menos calculamos que a las 12:30 habrá acabado. Mientras tanto, pues como digo, el tráfico estará cortado y ojo a todos para que lo sepan. Y el lunes, un poquito después del inicio de esta carrera, también tenemos el evento ya más, digamos, religioso, que tiene que ver con la ofrenda floral y el traslado procesional de San Pedro Regalado, patrón, a la catedral y luego regresa a su parroquia. Saldrá desde la Plaza del Salvador, de la Iglesia del Salvador, a aproximadamente a las 11 de la mañana. Tiene primero la ofrenda floral, luego el traslado. Llegará a la catedral aproximadamente a la 1, harán un evento allí y pasado ese evento comenzarán el recorrido de vuelta desde la catedral, por Arribas, Catedral, Cánovas del Castillo, Fuente Dorada, Vicente Moliner, Plaza del Ochavo. Ahí se hace un pequeño acto en la casa donde vivió el santo, Calle Lonja, Quiñones, Ferrari, Fuente Dorada, Teresa Gil, San Felipe, para volver de nuevo a la Iglesia del Salvador. Y por último, otra procesión por la noche, que será a las 9 de la noche, que es la procesión del Rosario de las Velas, que parte del Colegio de Santa Cruz, Alonso Pesquera, Santuario, Salvador, Castelar, Regalado, Cascajares, hasta otra vez llegar a la catedral. Y esto es lo que tenemos durante todos estos días, que no es poco.
Intensa esta semana.
Más. Sí, es intensa. Esto es a lo que a nosotros se refiere, quiere decir, a lo que nosotros vamos a estar muy pendientes. Hay muchísimas otras cosas en este programa, invitamos a todos los ciudadanos a que lo consulten y que, bueno, creo que va a hacer buen tiempo, con lo cual, pues bueno, eso garantiza que va a haber bastante gente.
Claro que
en
sí.
Ciudad.
Y que disfrutemos de esas fiestas de San Pedro Regalado siempre con esa cabeza y sobre todo ayudando a que todo salga sin incidentes gracias a la Policía Municipal. Gracias, Fernando, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Y lo que también vemos por las calles de Valladolid, donde intercede también la policía, es en las personas que no tienen hogar. Se ha observado un aumento en el número de personas que no tienen techo en los últimos años, especialmente entre jóvenes y mujeres. Calculando lo que hemos podido conocer hasta ahora, hay entre 100 y 150 personas en Valladolid viviendo sin un hogar. Y ayer decidí darme una vuelta por las calles céntricas de nuestra ciudad para ver si conocía a alguien. Hablé con mucha gente, muchos de ellos no querían hablarme o algunos otros no conocían nuestro idioma, pero quien sí que quiso hablarme fue Basilio, tiene 47 años y él vino de La Rioja hasta Valladolid. Lleva 14 años en situación de mendicidad y por culpa de un accidente, dice, en el que entró en coma y lo perdió todo, ahora mismo le resulta muy difícil salir adelante. Vamos a escucharle. Paseando por la calle Santiago nos hemos encontrado con Basilio, él tiene 47 años, viene de La Rioja y está aquí en esta céntrica calle de Valladolid pidiendo dinero y una ayuda para poder comprar comida en un supermercado que hay en esta calle. Buenos días, Basilio.
Buenos días, hombre.
¿Cuánto tiempo lleva aquí pidiendo en la calle, Basilio?
14 años.
¿Cómo acabó en esta situación, Basilio? Porque usted no es de aquí, de Valladolid. ¿Cómo acabó aquí?
No. Acabé aquí porque me puse a vender droga y todo me salió mal. Desde el accidente que tuve, todo me salió mal. Pero vendía droga.
¿Empezó a vivir en esta situación de pobreza por un accidente que tuvo? Porque antes usted trabajaba de obrero.
Sí. Yo colocaba ventanas de aluminio, marcos. Los atornillaba y en Parque Sol. Estábamos reconstruyendo un piso y estaba poniendo el marco y se me vino atrás. Y como no estaba terminado el balcón, no tenía valla, se cayó para atrás el marco y yo, pues, por instinto fui a cogerlo, pero caí al fondo. Estuve 3 años en coma, 3 años. No sé escribir, no sé leer. O sea, todo por la pérdida de memoria.
¿Y antes de ese accidente recuerda un poco cómo era su vida? ¿Tenía un hogar, tenía una familia o no recuerda
sí,
nada?
Tenía familia, tengo una niña de 29 años. Tengo una niña de 29 años, estuve casado un año con la madre, luego me pedí el divorcio y bueno, acabé aquí en Valladolid.
¿Cómo es vivir en la calle, Basilio? ¿Cómo podría definir esa incertidumbre del...?
Frío, angustia, novedades, y conoces cosas que nunca habías conocido ni habrías conocido, y no sé por la situación en la que estaba, pero bueno, fatal, fatal.
¿Cómo le gustaría que fuese su vida?
Pues mira, con una casa me conformaría. Con una casa me conformaría, de verdad.
Cuando salió de ese accidente, entiendo que, claro, 3 años sin esa memoria, sin nada de lo que recordaba, le costó mucho salir adelante con su casa, con seguir un trabajo y demás.
No lo tengo fácil. Tengo prótesis en las rodillas, tengo prótesis en el codo izquierdo, tengo prótesis una alhambra. ¿Sabes lo que es un alambre que te pone, o sea, un cable que te pone al ras de la columna para que puedas doblarte y eso?
¿Y no ha vuelto a conseguir trabajo?
No he vuelto a conseguir, he sido rechazado por la edad, porque tengo muchos años y porque no me dan trabajo, no me dan trabajo, hija.
¿Acude al albergue municipal, come en el comedor social o cómo es su día a día?
Está completo. El comedor está completo, el albergue está completo. Solo me queda que venir aquí pedir. Es lo único que me queda.
Pues de verdad esperemos que su situación en algún momento mejore. Basilio, muchísimas gracias por habernos contado su historia.
Nada, hombre, de nada. Muchas gracias.
Porque cuando... Simancas Villa de la Música, 22 de junio, las instalaciones deportivas Los Pinos, Negrita Music Festival, Jaiko, Davey y Juan Magán, entre otros. Entradas en simancasvillademusica.es.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
Empresa Cabero Edificaciones.
Vamos a seguir dentro del mundo de las farmacias porque el pasado 1 de mayo, pues ya en muchas farmacias de Valladolid está disponible un medicamento del que se está hablando mucho y nosotros queríamos también trasladarlo hoy aquí a nuestros micrófonos. Se llama, no sé si lo pronuncio bien, el Wegovy, y es un medicamento contra la obesidad y para el control de peso. Antes yo creo que se utilizaba mucho el Ozempic, que es un medicamento para los diabéticos, y ahora esa misma casa ha sacado este otro medicamento que ya ha sido aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Pero queremos saber mucho más acerca de él y por eso está con nosotros Alejandro García Nogueiras. Muy buenos días, Alejandro.
Muy buenos días, ¿qué tal estás, Marta?
Un placer saludarte de nuevo para que nos expliques bien en qué consiste este nuevo medicamento que ya tenéis en las farmacias de Valladolid y ahora nos explicas si va a ser tan demandado como parece ser o como se está hablando en la sociedad.
Bueno, pues vamos a ver, es un medicamento evidentemente muy novedoso, que puede ayudar muchísimo en una pandemia como es la obesidad, que cada vez tenemos más, uh-huh. Pero es un medicamento, y es un medicamento que hay que dejarlo muy claro, no es un medicamento cosmético, es decir, no vamos a poderlo utilizar para durante un mes para ir a la boda o para ir a la playa o para ir a un evento, no vale para eso, ¿vale? Uh-huh. Está autorizado para pacientes que tengan un IMC por encima del 30, es decir, ya una obesidad seria, o pacientes con el IMC del 27, siempre y cuando tengan otras patologías. Es un medicamento difícil de trabajar, de usar, entre otras cosas porque necesita la receta médica imprescindible, uh-huh. Porque además de esa receta médica va a necesitar un control bien endocrino o bien de un nutricionista para ver cómo está evolucionando el paciente con la aplicación del medicamento. Y luego una cosa importantísima, solo se puede adquirir en farmacias. Pensad que es un medicamento biológico, de tal manera que tiene que mantener la temperatura entre los 2 y los 8 grados y no le puede dar la luz. Con lo cual, lo que estamos hablando es que cualquier otro tipo de forma de acceder a ese medicamento puede que no tenga ni la cadena de frío ni la cadena de protección solar que necesita ese medicamento para que realmente sea efectivo. Con lo cual, por favor, muy importante, 1, receta médica, 2, control endocrino y 3, dispensación en una oficina de farmacia con todas las garantías.
Mensajes súper claros los que nos estás lanzando, Alejandro. Yo creo que también es importante contar cómo funciona, porque hasta ahora yo creo que, claro, la gente simplemente se queda con que hay un medicamento que me va a ayudar a adelgazar, cómo, dónde, cuándo. Y claro, tenemos que tener muy, muy, muy claramente estos tres puntos esenciales que nos has explicado, que no es un medicamento que tiene fines estéticos, sino que realmente es un medicamento que quiere ayudar a acabar contra esa pandemia también que tenemos a día de hoy, como es la obesidad. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo consigue el Wegovy pues hacer realmente que se reduzca el peso?
Vale, voy a intentar no ser muy técnico, ¿vale?
Vale.
Es un análogo de las GLP-1. La GLP-1 es unos receptores de unas determinadas células que están en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el cerebro, a la altura de la zona del centro del alimento, donde el cerebro dice si tenemos sangre o no, y también en determinadas partes del intestino y del estómago. ¿Qué es lo que hace? Como es un análogo, este medicamento se une a ese receptor y el receptor dice, ya has comido, no tienes que tener hambre. Produce náuseas si tienes alimentos, sobre todo grasos, si los quieres ingerir, produce dolor de cabeza, etcétera. Es decir, es un medicamento que lo que va a hacer es engañar al cuerpo diciéndole que no tienes hambre. También disminuye el vaciamiento intestinal, el vaciamiento gástrico. ¿Esto qué va a hacer? Pues evidentemente que puede producir en algunos casos estreñimiento, incluso parálisis del tracto intestinal, y que hay que utilizarlo con mucho cuidado. Además, aumenta la secreción de insulina. ¿Eso qué significa? Que puede haber bajadas de glucosa, sobre todo en pacientes diabéticos, y hay que tener cuidado también en ese tema.
Uh-huh.
Todo esto hace que cuando tú te lo pinchas, se pincha una vez por semana, evidentemente pues tiene unos efectos secundarios que son importantes, pero también tiene un efecto muy importante anorexígeno, es decir, quita el hambre. No sé si lo he explicado
perfectamente
para entenderlo.
Perfectamente bien, Alejandro, pero me quedo también con varias preguntas que me han surgido. ¿Se aplica con inyección? Decías al principio, no es fácil de aplicar. ¿Cómo se tiene que llevar a cabo cada cuántos pinchazos? Porque nos has explicado que es con un pinchazo, ¿no? ¿Cómo, es un poco
sí,
como
sí.
también...?
A ver, sí que es fácil de aplicar, ¿eh? Es decir, es un pinchazo subcutáneo. Se puede poner pues en un pliegue del estómago o en la pierna, etcétera, sin problema, ¿vale? Subcutáneo. Lo que quería decir es que tiene una serie de efectos secundarios que tienen que ser vigilados por un endocrino, un nutricionista, y que también, evidentemente, en la farmacia te vamos a ayudar a decir, mira, no te preocupes, esto es un efecto secundario. Si no pasa en un determinado tiempo, tienes que abandonar el tratamiento. Y luego una cosa muy importante, porque es a lo que me refería con el tema de que es complicado, ¿vale? Estos efectos secundarios al final se producen mucho más cuando dejamos el tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo al cuerpo que ya tiene suficiente comida.
Claro.
Entonces, cuando dejamos de utilizarlo, entonces puede haber un efecto rebote muy importante.
Claro.
¿Cómo se evita ese efecto rebote? De dos formas. Una primera, cambiando los hábitos alimenticios, es decir, haciendo una dieta correcta, y una segunda, aumentando el ejercicio. Entonces, cuando nosotros cambiamos esos hábitos de vida con el medicamento, entonces ese medicamento funciona. Si no lo hacemos así, al final, cuando dejemos de utilizarlo, ese medicamento dará un efecto rebote importante.
Uh-huh. No es. Hay que tener también muy en cuenta todo lo que nos estás explicando, porque sobre todo que la gente no piense que es un medicamento milagroso, sino que realmente también hay que cambiar muchos hábitos de vida para conseguir ese efecto deseado, que es el acabar con la obesidad. Además, también nos has comentado y explicado, Alejandro, que es muy importante, tiene que ser bajo receta médica, pero no cuenta con la cobertura de la Seguridad Social, con lo que también hay que tener en cuenta que es un medicamento que tiene un coste y no es barato, precisamente, ¿no?
Pues no, mira, la dosis inicial está alrededor, te voy a decir exactamente el precio exacto, 180, 179,89 uh-huh. y la dosis de mantenimiento 292,03. Si a eso le sumas la consulta del médico, que también tiene un coste, y le sumas el control de endocrinología o de nutrición, pues al final estás teniendo un coste mensual muy importante, ¿vale? Por eso, insisto, no es un medicamento cosmético, es un medicamento para una enfermedad importante que tenemos en la sociedad, que es la obesidad. Uh-huh. Y es un gran medicamento, ¿vale? Pero hay que utilizarlo bien.
¿Y ya se ha empezado a pedir? ¿A tienen curiosidad los vallisoletanos ya por este medicamento o estamos todavía muy al inicio?
A ver, la gente está preguntando, pero claro, cuando tú en la farmacia les explicas todo esto que necesita, primero la receta del médico, porque no está autorizado para todo el mundo, como decía antes, tienen que ser por un IMC importante, por encima de 30, que además tienes que tener un control. El precio, etcétera, pues evidentemente la gente está preguntando, pero no hemos tenido una demanda real. De hecho, mis datos ahora mismo es que en la mayor parte de las farmacias todavía no hay un envase, los tenemos en la distribución de Valladolid, pero no en las oficinas de farmacia porque esperamos a que tengan la receta del médico para poderlo conseguir. Sabéis que la distribución de medicamentos en Valladolid es extraordinaria, tenemos un reparto cada 2 horas, con lo cual en 2 horas te lo podemos conseguir sin ningún problema.
Pues así funciona este nuevo medicamento, el Wegovy, que no sé si lo decimos bien, pero lo españolizamos y que tenemos que tener muy en cuenta que es un gran medicamento, pero que tiene que ser utilizado bien y sobre todo para las personas que realmente lo necesiten y que tienen también que cambiar esos hábitos de vida para lograr ese efecto deseado de bajar el peso y sobre todo no tener ese efecto rebote y tener muy en cuenta que existen esos efectos secundarios que nos ha explicado también Alejandro García Nogueiras. Gracias de verdad por haber estado una vez más con nosotros. Un beso muy fuerte, Alejandro.
Un placer, Marta. Un beso para vosotros también. Gracias.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo. Procuraré dejarte en la distancia justa. Así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta, si ya tenemos la boca junta. Tú llegaste y lo cambiaste todo. Yo no era nadie, lo entregaste todo. Yo que pensaba que iba a ser igual, pero te desnudaste y eso a mí me puso mal. Aquí me tienen llamando a doctores que me mejoren, no sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores, te digo canciones, no sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure, paso a paso pa' que no dure.
Dame tu mano y bailemos un bolero.
Procuraré dejarte la distancia justa. Y así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta.
Si ya tenemos la boca junta.
¿Qué me pasa? Y ahora que te tengo solo compro flores, dedico canciones, no sé qué me pasa.
Y que el frío no cale los huesos, aunque veamos pingüinos delante, porque yo quiero hacerte lo lento. Quiero amarte, quiero amarte.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo.
Procuraré justa, así tú no te asustas.
Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decirte que?
COPE Valladolid.
Estar informado.
Os voy a invitar a que hagamos un viaje al pasado, a la época de Valladolid de los años 70. En esos momentos, los chicos, cuando acababan la escuela, con 14 años aproximadamente, podían optar por lo que antes se conocía como aprendices. Bueno, hoy vamos a conocer la historia de José Carlos Llano. Él vio un cárter en la farmacia del Paseo de San Vicente, en el barrio de Las Delicias, para ser aprendiz, para hacer auxiliar de farmacia. Decidió entrar y lo contrataron. Desde entonces han pasado ya 51 años desde que José Carlos se ha preparado y sobre todo se ha preocupado muchísimo por la salud y por el bienestar de todos sus vecinos. Por eso ahora que se va a jubilar, a las puertas de su jubilación, todo su barrio ha querido rendirle un gran homenaje. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y tenemos con nosotros a este gran protagonista, José Carlos Llanos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
José Carlos, esta historia tan bonita que acabo de contar es tu vida, la de un chico de 14 años que en esos momentos, por necesidades, como muchos otros, por tener que ayudar en casa, decidió ser aprendiz, en este caso aprendiz de farmacia, pero no porque antes lo tuvieras claro, sino porque viste ese cartel.
Sí, efectivamente, no, con 14 años no lo tienes muy claro, ¿no? Lo que quieres hacer, simplemente es terminas el colegio. Y lo que quieres, como muchos ocurría chavales de mi edad, queríamos encontrar un trabajo para aportar económicamente a la familia. Uh-huh. Ese era el motivo.
Y José Carlos, ahora que ya se han cumplido 51 años desde que entraste por primera vez en esa farmacia, no sé si lo podemos llamar suerte, destino, pero estás, imagino que has estado muy contento con esa elección, ¿no?
Sí, sí, para mí ha sido una suerte entrar en la farmacia y desarrollar toda mi vida profesional en la farmacia. Ha sido para mí una gran suerte el de estar siempre en la misma farmacia y terminar mi vida profesional en ella.
Porque invitaba ya a nuestros oyentes, José Carlos, a hacer un viaje a la época de los 70. ¿Cómo era entonces la vida por el barrio de Las Delicias? ¿Cómo empezaste? Porque sé que al principio estabas por las calles y luego ya has estado detrás del mostrador, pero ¿cuál era tu función entonces?
Sí, mi función entonces era el aprendiz, simplemente en ese momento se dedicaba a distribuir medicamentos en bicicleta por todo el barrio.
Uh-huh.
El barrio era muy distinto ahora, no tiene nada que ver. Ha sido una transformación en estos 50 años tremenda. Todas las calles de alrededor de la farmacia han cambiado. Hay que tener en cuenta que entonces eran casas molineras, casas bajas.
Fíjate.
Y había incluso calles o plazas como la plaza de Gutiérrez en Prun, la calle Murcia, Castellón, que esas calles estaban todavía en tierra, no estaban ni siquiera asfaltadas ni nada. O sea, había mucha industria también en el barrio.
Y seguro que, José Carlos, distribuías esos medicamentos a mucha gente que después te ha tomado como su persona de confianza para preguntarte, José Carlos, me duele esto, ¿qué me tomo? ¿No? Imagino que, igual que tú has estado fijo en esa farmacia, aunque ha pasado de dueños en muchas ocasiones, tú ibas en el PAC y siempre has estado ahí en esa farmacia, como decimos, del Paseo de San Vicente, con gente que te ha acompañado muchísimo a lo largo de estos 51 años. Tienes, imagino, que anécdotas de por vida que contarás a toda tu familia y amigos, ¿no?
Sí, claro, hay que tener en cuenta que 50 años dan para mucho, ¿no? Entonces, claro, todavía hay gente que me sigue viniendo, cuando venía a la farmacia me decía que te conocemos de niño.
Claro.
O sea, que entonces la cercanía con los clientes ha sido muchísima, ¿no? Y entonces la confianza se ha ido adquiriendo a partir del transcurrir de los años. Hemos pasado de tener un niño repartiendo medicamentos a tener a alguien al que pedir consejo, digamos. Esa es la función.
Uh-huh. Y en esos 50 años, claro, también tú has crecido muchísimo, has aprendido y, como bien dices, prácticamente eras la persona de confianza de todos los clientes que entraban en vuestra farmacia. ¿Y cómo ha sido esa evolución para ti, el aprender también este oficio tan bonito?
Bueno, para mí ha evolucionado de tal forma que, bueno, yo, aparte de trabajar en la farmacia, soy vecino del barrio.
Uh-huh.
Entonces ya ha sido tal la confianza que se va cogiendo que algunos clientes ya transcurre de tal manera que ya son amigos. Entonces la confianza es bastante mutua. Va más allá de la farmacia, digamos.
Uh-huh.
Ya somos personas que nos vemos por la calle y, bueno, pues podemos incluso tomar algún vino o quedar para alguna otra cosa, ¿sabes?
Y José Carlos, ¿te imaginabas que todo ese cariño que nos estás transmitiendo iba a materializarse en esa placa que te han hecho los vecinos para agradecerte todos estos años de entrega realmente por el barrio y para el barrio, para los vecinos del barrio de Las Delicias?
Bueno, ha sido una sorpresa muy agradable. No lo sabía que se estaba preparando y cuando me avisaron para ello, pues la verdad es que pasé unos momentos muy emocionado con ellos por el trato, la entrega por parte de la Asociación de Vecinos de la Placa y que me acompañaran ya no solamente los vecinos y clientes, sino también mis compañeros de trabajo. Ha sido muy emocionante.
Y ahora a disfrutar, José Carlos, ¿no? ¿Estás preparado para esta nueva etapa de vida?
Sí, esta mañana incluso cuando he salido a hacer alguna compra que me he encontrado con algunos clientes de la farmacia, dije, ¿qué tal te vas adaptando? Digo, creo que me adapto bastante bien, creo que es bastante fácil.
Adaptarse a una vida mejor siempre es más fácil, ¿no?
Sí.
Pero seguro que por la calle alguno que otro te va a pedir consejo también.
Bueno, algunos se extrañan de que esté por ahí comprando en el supermercado o en alguna tienda o algo. Entonces, en los primeros días me preguntaban, ¿qué haces aquí a estas horas? Y digo, no, es que ya no trabajo. Digo, ¿cómo que no trabajas?
¿Y qué me va a atender a mí?
No, que ya me he jubilado. Y ¿cómo que te has jubilado? Sí, es que ya me tocaba. Y les extraña.
Toda una vida dedicada a ellos, a ser auxiliar de farmacia. Y José Carlos, de verdad que espero que disfrutes muchísimo de esta nueva etapa que tanto te merece estas 51 años en un mostrador de farmacia. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un beso y un abrazo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
En Dipper mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como lubina crianza, piezas de 300 a 400 gramos por solo 2,75 la pieza. Y congrio fresco por piezas de 3 a 5 kilos por solo 7,95 el kilo. Dipper, el almacén de la alimentación.
Este 9 de mayo, juntos, llenemos las huchas de la Asociación Española contra el Cáncer de Investigación y de Apoyo a Pacientes y Familiares. Colabora con tu donación en las huchas en calles situadas por todo Valladolid, en nuestra página colabora.contraelcáncer.es o mediante Bizum al código 06101. Gracias por tu apoyo. Asociación Española contra el Cáncer.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Expocerámica. La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma.
Expocerámica.
Más de 2.000 metros cuadrados de exposición, más donde elegir, mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
Ya nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo para desearles que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Nosotros seguimos aquí contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.